Buenas tardes a todos, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor vicecanciller de Cuba, señora Helga, autoridades de Uruguay, autoridades nacionales del cuerpo diplomático, señor director general de la UTU, profesor Wilson Neto. En el marco de esta cumbre mixta en la que se reúnen los gobiernos de Cuba y Uruguay, tengo el honor de presentar esta edición que se refiere al periodo en que José Martí representó a nuestro país como cónsul en la ciudad de Nueva York. Junto al embajador José Cabañas, actual director de gestión documental del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y al doctor Pedro Pablo Rodríguez, jefe del equipo de la edición crítica de las obras completas José Martí del Centro de Estudios Martianos de Cuba, nos propusimos tiempo atrás compilar estos documentos que testifican su desempeño como cónsul. Con el arribo de Enrique Trastro a Salvador como cónsul general de nuestro país en el año 1883, se produjo el encuentro con José Martí, quien se había establecido en aquella ciudad tiempo antes. Surge de esta manera una entrañable amistad entre ambos, que hace que el cónsul designado lo involucrase en nuestro consulado. Una vez que Strasser decide marcharse a Francia, en el año 1887, propone ante nuestras autoridades que Martí fuese designado oficialmente como su sucesor. Desde Uruguay, la propuesta fue bien recibida, y bajo la presidencia de Máximo Tagle, y del ministro de Relaciones Exteriores de la época, el doctor Julio Herrera Llobes, se decide por decreto presidencial de fecha 16 de abril de 1887, aceptar la sugerencia hecha por Strasser, nombrándolo cónsul de Uruguay en Nueva York. El doctor Armando Hart recuerda, en el prólogo que se encuentra en esta edición, a este revolucionario cubano de esta manera. Todavía nos sigue guiando en las relaciones con el hermano Uruguay aquella respuesta de Martí de fecha 20 de agosto de 1890, al ministro de Relaciones Exteriores, en la que daba por suficientemente remunerado el cargo con el honor que se le había concedido. La partición de Martí no se limitó a ese momento de la historia, sino que su actuación es tan importante cargo, la desempeñó en diferentes etapas de su vida. Demostró en todo momento capacidad para llevar adelante con gran éxito sus gestiones como representante de un gobierno al que lo sentía como suyo propio. Fue revolucionario como pocos. No dudó en alejarse de su cargo diplomático y así dedicarse a las causas que lo invitaban a participar en los movimientos emancipadores que se vivían en su patria natal. Lo manifiesta en su carta de renuncia, como ya el ministro la leyó. Pero hay pasaje que me gustaría leerlo de todos modos, y dice así: sé, señor cónsul general, que he amado el país, que lo he puesto ante esta nación en cada caso de ignorancia y desconocimiento, donde el país merece estar por su laboriosidad y por su historia gloriosa. Y solo me cumple anhelar que el Supremo Gobierno y el señor cónsul general lo hayan tenido por inútiles estos años de labor americana y asegurarle que el que cesa de ser cónsul por imperio del deber jamás dejará de ser, con gratitud y ternura, el servidor más afectuoso del país. Refiriéndose claro en tal lugar. Asimismo, es importante recordar su participación en la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América, celebrada en Washington el 30 de marzo de 1891. El 23 de diciembre de 1890, José Martí recibe la noticia de que debía representar a Uruguay en dicha conferencia. Su ponencia leyó un informe en castellano e inglés, sorprendiendo a aquellos que no lo conocían con su elocuencia llameante, amplitud y visión de juicio. Yo había separado acá para leerles algunos tramos de la conferencia, pero ya fueron citados por el ganaron de mano, por el ministro y el vicecanciller. De todos modos, es interesante. Es un hombre de su tiempo, ¿verdad? Pero con plena conciencia de ser un hombre a su vez de futuro, un visionario. Quiere decir que esta conferencia, si la leemos íntegramente, lo que habría que hacer de pronto es cambiar nada más que la fecha. Si le ponemos la fecha del día de hoy, sigue tan vigente como en el momento en que él la hizo, ¿verdad? Y creo que es muy importante. También me gustaría destacar al Martí periodista, que mantuviera correspondencia con el diario La Opinión Pública, dirigido en aquel entonces acá en Uruguay por Alberto Palomeque. Este hombre, al ver la capacidad creativa que Martí poseía como columnista, publicaba con frecuencia los artículos que él le enviaba con referencia a distintos aspectos de la vida neoyorquina. Varios fueron los motivos de esta publicación, pero hubo uno fundamental: reunir estos textos e imágenes que con anterioridad se habían publicado en forma aislada, en una que los presentase en forma conjunta, y de esta manera ofrecerle al lector la información en su conjunto, de una impresión en la que se puede acceder a cada uno de los documentos en los que participó José Martí. Como puede leerse en la contratapa como testimonio de los compiladores, se ha asumido esta gran labor pensando sobre todo en los más jóvenes y dentro de ellos en los bisoños diplomáticos uruguayos y cubanos que asumen el singular privilegio de representar hoy a sus países. Aquí encontrará el texto que son obligados en materia de ética política, técnica de negociación, capacidad de observación y síntesis, al igual que sensibilidad humana y sentido del deber. Estuve leyendo un reportaje que mandó Pedro Pablo Rodríguez, con quien trabajé, tuve el placer de trabajar en esta compilación, y Martí se refiere, en unos escritos que tiene en el archivo, no sé si en el archivo de la Cancillería Cubana o en el Centro de Estudios Martianos, a sus padres y el amor que a él les profesaba, ¿verdad? Entonces, a partir de esto a mí me surge la idea que Martí fue sin lugar a duda un modelo de austeridad, de bondad, de modestia, de trabajo, que no conoció el descanso, que su obra fue extensa, ondulante, obra de luz, visión de porvenir, tránsito intelectual y moral de las jóvenes generaciones y exaltación de las judías máximas de la historia cubana. Yo quiero agradecer además a todos aquellos que hicieron posible esta edición. En primer lugar, a los compañeros de Cuba, al equipo del embajador Cabañas, con quien trabajamos en forma incesante vía internet en Cuba y como pudimos, al equipo de Pedro Pablo Rodríguez también del Centro de Estudios Martianos, a Álvaro Corbacho, responsable del archivo diplomático de acá de Cancillería, que nos aportó toda la información que necesitábamos para eso, a Tomás de Matos, director de la Biblioteca Nacional, que me permitió consultar en la sala de asuntos especiales el libro los ejemplares de la opinión pública para poder transcribirlos en esta edición que presentamos. Y un agradecimiento muy especial también a quien hizo posible esto, a quienes fuimos un poco los promotores de esta idea acá en Uruguay. Toda esta historia empieza en el año 2005, siendo Omar Mesa director general para asuntos culturales. Allí aparecimos la UT humildemente con un proyecto editorial y nos largamos con todo, lo llevamos adelante, y este es el volumen 16. De esa serie. En perjuicio de eso, hemos trabajado ya en otras ediciones y ya vamos con 35 libros coeditados con Cancillería y la Universidad de Trabajo de Uruguay. En ese sentido, agradezco también a mi director general, que está acá presente, el señor Wilson Neto, y un agradecimiento, pero muy, muy especial, a quien se puso en ese momento la camiseta para llevar adelante este proyecto, que es la señora Belela Herrera, que se encuentra también entre nosotros. Belela y la embajadora fueron las grandes impulsoras de este libro. Así que, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.